Pues siempre te enseñan en la escuela sobre la fundación de Chetumal, los nombres que tuvo anteriormente y cosas así, pero no sé mucho que digamos. Era Payo Obispo, creo que de Payo Obispo pasó a ser Chactemal y de ahí Chetumal. Pero ya de ahí no sé mucho que digamos.
¿Quién fundó la ciudad con nosotros?
Ah, no lo sé. No.
¿Qué significa Chetumal?
¿Qué significa Chetumal? Llevo 23 años viviendo aquí, te juro que no sé qué significa Chetumal. No lo sé. ¿Qué más quieres que te platique?
¿Te gusta vivir aquí?
Pues sí, es un lugar tranquilo. A comparación de otros lugares, hay más tranquilidad, se puede salir de noche, se puede ir al bulevar a caminar, se puede hacer muchas cosas que en otros lugares no se puede hacer. Los lugares, bueno, para divertirse, el bulevar y la plaza, nada más.
Lo más concurrido.
Es lo más concurrido, los fines de semana. En el bulevar pues están los discos, lugares para ir a comer y todo el rollo. Ahí está la universidad también. Mejor te platico de la universidad. Bueno, yo ya salí, pero pues es muy interesante. Estudié Derecho, hice 5 años, entré y la verdad yo pensé que no iba a entrar. Presenté mi examen, a los 15 días dieron resultados, no los fui a ver porque yo pensé que no iba a pasar. Es que presenté mi examen para ingresar y no me dio tiempo. Te dan las horas para que presentes tu examen. Y al final nos dijeron, no, pues ya tienen 15 minutos para terminar porque ya vamos a pasar a recoger exámenes. Y yo, chingue, me faltaban como 3 páginas del examen. Entonces agarré y dije, pues, ¿qué hago? Pues está peor que no conteste. Agarré la hoja de respuestas y antes de abrir las hojas de respuestas, como una cuarta parte del examen, ni siquiera la leí. Y por eso pensé que no iba a entrar. Y cuando fui, pues me di cuenta luego de que sí entré, y entré en la carrera que quería, que era Derecho. Que son de las carreras ahorita aquí en la Universidad de Chetumal, que son de las más pedidas. Entonces, por la demanda que tuvo, ya nada más luego se abrieron 2 cupos, uno en la mañana y uno en la tarde, cuando yo entré. Y sí me quedé en la tarde. Y es una buena universidad. Una muy buena universidad. Los malos somos los alumnos, yo creo, pero.
¿Por qué es que es buena universidad?
Porque tiene de todo. O sea, tiene buenas carreras, buenas instalaciones, contamos con una biblioteca que es de las más grandes del estado. Bueno, de hecho, muchos alumnos hasta de otras escuelas. La única biblioteca a la que van es la de la universidad. Hasta los mismos alumnos del TEC y de las universidades privadas igual van a la biblioteca de la universidad. Instalaciones de SAC le llaman, para el centro de idiomas de la universidad, es para externos y para internos. Entonces hay varias escuelas de inglés aquí, pero la que tiene el mejor nivel es la universidad también. Los alumnos de tecnológico y todo eso van a estudiar mejor inglés a la universidad. ¿Qué más? Pues, ¿qué más quieres que te diga de la universidad? A duras penas, Dani.
¿Y cómo estuvo tu carrera? ¿Cómo estuvo?
Estuvo muy bien. También tiene para que se hagan maestrías y todas esas cosas así. Es lo único en lo que la universidad no cuenta con gran variedad de maestrías. Ya están enfocados a otras cosas como para dar clases. Pero para alguien que quiere estudiar y enfocarse en un tema como yo, que me gusta el civil, el derecho civil, pues no hay una maestría para estudiar derecho civil. Entonces la única forma de que puedas estudiar aquí una maestría es yéndote por ejemplo, a Cancún, a Mérida, pero son escuelas privadas. Entonces ahí te cuesta demasiado caro. Y si no, pues vete a otro estado. Pero igual salen muy caras las maestrías. Por eso voy a esperar más a que abran una por aquí, a ver más o menos decente, para que yo pueda hacer una maestría. Es uno de los problemas que tiene que para que los estudiantes puedan estudiar más, aquí en el estado no se puede. O sea, terminas tu universidad, tu licenciatura y se acabó, pero para que puedas estudiar una maestría o aspires a algo más, tienes que salir del estado. Independientemente de que, pues, aquí en la ciudad, en Chetumal, pues es el único lugar donde hay universidad. En los demás pueblitos de aquí, de Quintana Roo, pues no hay. O sea, llegan creo que secundaria y es de esos, hay televisiones, ¿no? Telesecundaria. No hay no hay secundarias como aquí. Entonces, a veces los jóvenes, por ejemplo, en el estado hay muchos que no estudian, porque para que puedan seguir estudiando tienen que salir de su pueblo, venir aquí. Entonces, también los que es de pueblo, pues la verdad es que no tienen muchos recursos como para ponerse a pagar. Ya que vienen tienen que pagar su comida, su alimentación, y que tienen que rentar. Ese es otro de los problemas que existe en el estado. Que si en cada uno de los lugares hubiera por lo menos esta preparatoria, no tendrían que salir los jóvenes a venir aquí. Y tendría más oportunidad para superarse. Pero creo que el gobierno aquí como que no le está poniendo mucho empeño en eso. Yo tenía compañeros que tenían que venir, entonces ese era un problema. Pero a final de cuentas, los compañeros que estudiaron conmigo en mi generación, que venían de Carrillo Puerto y lugares así, eran los mejores estudiantes de la carrera. Eso como que te hace pensar, pues están haciendo un esfuerzo, tienen que venir, aparte de que estudian, tienen que venir a buscar un trabajo, y luego los lugares en donde viven. O sea, iba yo a visitarlos a sus cuartos, unos cuartitos así todos pequeñitos, no tenía nada, pero pues sus ganas, ¿no? Porque les está costando estudiar. Y es que fueron los mejores de mi generación, fueron los que se titularon por promedio y becados y toda la cosa.
¿Y ellos se quedan ya en Chetumal o regresan a sus pueblos, a sus lugares?
Pues hasta ahorita de mis compañeros se han quedado, porque ya que están aquí y están estudiando, pues como son de los mejores, te digo, de la carrera, los mismos profesores los van ayudando a colocarse en buenos puestos, y es que se quedan aquí. Pero no dudo que haya unos que regresen a sus lugares, pero estando regresando, ¿en qué van a trabajar en sus pueblos? Si no hay, o sea, no se les puede emplear en nada.
Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿Deben de regresar a sus pueblos o quedarse en la ciudad donde está el trabajo? ¿O regresar a sus pueblos para ayudar a sus pueblos?
Es que lo mejor sería que se regresaran a su lugar de origen y ayudar a fortalecer. Pero el gobierno no les da la oportunidad de crear nuevos trabajos en sus lugares de origen para que estos puedan sobresalir. El trabajo está aquí, en la ciudad, y si quieres te quedas, y si no te vas, pero te mueres de hambre. O sea, es el problema. O sea, te matas estudiando 5 años aquí para que regreses a tu pueblo y te pongas a abras una tienda o te pongas a hacer lo mismo que hacen todos los demás, tú teniendo el nivel que tienes. Y ese es uno de los mayores problemas igual. Por eso igual a veces muchos dejan la universidad. O sea, de los que entran, la mitad salen, si no es que la cuarta parte. Pues muchos se quedan en el camino porque ves a tus compañeros que van más adelante y los ves trabajando. Por ejemplo, yo veo a mis compañeros trabajando en la plaza y ganan un sueldo miserable. Y ellos ya se esforzaron por estudiar 5 años y cuánto para que ganen un sueldo mínimo a la semana, por todo el esfuerzo que hiciste, y dices, bueno, pues mejor me quedo con mi preparatoria y mi secundaria y gano lo mismo, y no me maté tanto. Y muchos por eso desertan en la universidad y todo eso.
Okay. Y entonces dices que aquí, ¿tú crees que aquí sí hay posibilidades de trabajo? ¿Qué fuentes de trabajo aquí en la ciudad, en Chetumal?
Pues trabajo sí hay, pero no para el nivel, o sea, para el nivel en el que estamos. O sea, hay trabajos que te vas para mesero, que si empleado demostrador y que si esto y que si lo otro, pero es muy difícil que pon tú vayas aquí a donde dan los empleos y te digan que tú como universitaria hay un puesto en X lugar donde te paguen por lo que estás haciendo, por lo que estudiaste. Pero sí es el problema, o sea, un universitario se decepciona al entrar a trabajar de empleado demostrado. O sea, nada que ver lo que estudiaste con ser empleado demostrador. Entonces, es los trabajos que hacen falta. Puedes entrar a trabajar en gobierno, pero para que entres a trabajar aquí, en gobierno, mínimo necesitas un conocido dentro del gobierno que te apoye para que puedas entrar. Y eso pasa en la mayoría de los estados, no solo aquí. Eso es lo que se necesita, nuevos empleos para fomentar que los mismos estudiantes quieran seguir prosperando. Si no, ¿de qué les sirve estudiar si no tienen buenos empleos?
Okay. ¿Qué más puedes hablar? Acerca de la frontera con Belice, ¿tú le ves ventajas, desventajas? ¿Tú ves?
¿Para el Estado? Pues es una gran desventaja, es competencia desleal en el comercio. O sea, aquí están quebrando muchos comercios por la competencia que existe con la frontera de Belice. O sea, en la frontera vas y te compras algo a la mitad de precio de lo que lo puedes conseguir aquí. Entonces eso está afectando a la ciudad en cierta forma, porque en otra, pues, el pueblo que está antes de llegar a la zona libre, al principio, antes de que existiera la frontera, era un pueblo que nadie conocía que existía. Ahorita vas y todo el mundo lo conoce. Está saliendo adelante, está prosperando, pero afectando a lo demás del estado. Ahí ya tienen hoteles, tienen de todo. De pasar a ser un pueblito así todo desconocido, pues está yendo para adelante, pero está afectando a todo lo demás. Y pues yo creo que no solo al estado, porque hay mucha gente que viene de otros estados a exclusivamente a comprar o al casino, que está dejando en la ruina a todo el mundo aquí, porque pues, uno no está acostumbrado. Y llegas y te dedicas a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, y está creando más problemas económicos a la gente.
¿Pero se ven los problemas económicos? ¿Se ven en la vida cotidiana?
No, o sea, aquí te puedes parar a platicar con X o Y persona, y le preguntas, ¿vas al casino? Y te dice, sí, sí, voy todo el tiempo. O sea, hasta mi familia. En mi familia tengo una tía que de pasar a tener de todo, o sea, vivía bastante bien, tenía su carro último modelo y toda la cosa, y se empeñaron en ir al casino todos los días y se quedaron sin carro, están súper endeudados con la tarjeta de crédito y todo. Entonces yo creo que son las cosas que en cierta forma afectan, porque antes de que estuviera eso, pues todo el mundo vivía tranquilo aquí, pues qué más otra diversión va a tener. Pero ahorita eso lo ven como diversión sin darse cuenta de que están yéndose a la ruina mucha gente.
¿Y tú por qué crees que persista esta costumbre de ir al casino sabiendo que la gente pierde dinero, más que ganar, pierde? ¿Tú qué crees? ¿A qué se debe?
Pues no sé, a veces hasta nuestra propia ingenuidad de decir, ay, bueno, hoy perdí, pero seguramente mañana gano. Y así nos la vamos llevando. Tienes la esperanza ahí de que vas a ganar algo y vas y pierdes, y eso te das cuenta, ya no tienes nada. Algo que antes pues no pasaba.
Entonces, tú más que nada ves cosas negativas con la frontera, o sea, ¿lo ves como más negativo la frontera?
La gente de aquí, pues igual y sí. Bueno, pero como está la cosa ahorita, ¿de cuánto ganas? O sea, te dan 700, 600 juegos a la semana. Obvio, no te alcanza para ir al centro a comprarte ropa ni nada de eso. Entonces, a fuerza tienes que irte a la zona a comprar algo para que tu dinero te rinda. Entonces, ahí los pros y ahí los contras.
Okay.
De la zona libre.
Okay. ¿Qué es lo que no te gusta de Chetumal? ¿Algo que no te gusta de Chetumal? Que digas, esto no me pasa.
¿Que no me pasa?
¿Qué es lo que no te pasa de Chetumal? Ajá.
Hay cosas que dan vergüenza, chico.
¿Cómo que?
La bahía de Chetumal. Te da vergüenza. A veces llega la gente de otro lugar y te dice que quieren ir al bulevar. Y los llevas y ves la decepción. O sea, porque está horrible ese lugar. Terriblemente horrible, sí, así. Es más, ni te puedes parar ahí a un lado, apesta el agua. Es horrible la contaminación. Porque el gobierno no se preocupa, o sea, no se da cuenta de que... por no sé, por no querer hacer nada, el agua de la bahía sigue contaminando.
Sí, eso es lo que no te gusta, Chetumal.
No, no me gusta.
Okay. ¿Y tú cómo te ves dentro de 20 años?
Dentro de 20 años, no sé. Si mi cuñado tiene un buen trabajo, voy a ser procuradora de justicia. No, pues ejerciendo lo que estudié, sino qué caso tiene haber estudiado, ¿no? Teniendo mi familia, no sé.
Oportunidades, con oportunidades, ¿vas a vivir aquí? ¿Vas a vivir bien?
¿Cómo?
¿Cómo es la ciudad en 20 años?
En 20 años, igual que ahorita, yo creo. O sea, si en 23 años yo no he visto que cambie nada, dudo mucho que en otros 23 siga, haya cambiado algo. Tal vez sigan destruyendo las calles y volviéndolas a pavimentar, según. Eso yo no veo que esté mejorando nada. Lo único que he visto que ha mejorado son las banquetas. Y da gracias a que de repente hay banquetas nuevas y uno que otro arbolito ahí adornando las calles. Pero es todo lo que hay aquí de cambios.
¿Cómo les ha ido con los desastres naturales? ¿Qué me puedes platicar acerca de eso?
Pues lo único que nos perjudica aquí de desastres naturales es los huracanes, tormentas tropicales y así, ¿no? O sea, lo menos. Lluvias, muchas lluvias. Hay temporadas, o sea, es por temporadas, no cualquier día del año te va a pegar un huracán, ciclón, como le quieras llamar, ¿no? O sea, hay una temporada, por ejemplo, del mes de mayo a creo que septiembre o algo así, que es la temporada que aquí manejamos como temporada de huracanes, que empiezan las propagandas, ¿no? Así de que pasan los carros y que cuando, en esa temporada, que para que te protejas y dan folletos y todo, porque hay mucha gente que viene de otros lugares y no sabe qué onda con los huracanes, entonces la gente aquí ya tiene conciencia de lo que es, pero hay gente que viene de fuera y no sabe, entonces no sabe qué tiene que hacer, que si tienes que, cuando empiezan a salir la alarma de que va a haber un huracán o algo, tienes que comprar despensa, tienes que comprarte agua, tienes que comprar velas porque pues no hay energía eléctrica, tienes que guardar tus cosas, tus papeles importantes, se inunda todo. O sea, cuando llega a pasar eso, pierdes totalmente muchas cosas. Entonces lo más importante es tener con qué alimentarte y tus papeles. O sea, déjate de que si tienes ropa o no tienes ropa, porque pues al final de cuentas, cuando llega el huracán, dudo mucho que puedas cargar una maleta e irte, a menos que agarres tu balsa porque estás así súper inundado todo el tiempo. Entonces, esas son algunas de las cosas que se te enseñan, a veces desde la escuela. O sea, aquí son cosas que a los niños se les enseña. A cómo cuidarse, de qué va a pasar. O sea, qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después. O sea, antes se dan las alarmas. O sea, tienen colores. O sea, hasta que llega al color rojo, que es cuando ya te está pegando el huracán. Entonces empiezan lluvias muy fuertes con viento. Entonces se empieza, como llueve muy intensamente, se empiezan a inundar las calles. Si vives en parte baja, o sea, en zona baja, es donde más rápido se inunda, porque pues no hay cómo se vaya el agua, y sube el nivel del mar, y el agua del bulevar, nunca lo has visto, pero cuando tú vas al bulevar, cuando hay alarma de ciclón, el agua se aleja totalmente de la orilla. O sea, tú ves todo así, las piedras, todo del fondo del mar, y se empieza a alejar el agua. Cuando se acerca, es porque ya está viniendo todo el oleaje encima. Entonces, por eso que la parte baja es la primera que sale que quitan de ahí, lo sacan de sus casas y se los llevan a refugios, escuelas y edificios que puedan soportar los vientos y las lluvias y todo eso. Entonces sí se ve impresionante, hay mucha gente que lo va a ver y sí se ve así bien impresionante que se va alejando el agua, ya luego regresa. Y eso es antes, ¿no? Tienes que ir comprando de todo. Hay que comprar todo lo que son víveres, todo eso, pura latería, nada de carnes, nada de esas cosas que se echan a perder, obviamente, porque pues no tienes gas como cocinas. Entonces, de ahí, durante, pues tienes que estar encerrado, ¿no? O sea, no puedes salir para nada, porque llega un momento que llega el ojo del huracán, Entonces todo es calma, o sea, como si hubiera pasado. Entonces mucha gente que no sabe sale de sus casas y todo creyendo que ya pasó, ¿no? Entonces lo que pasa es que dura unos minutos, a veces puede durar hasta horas. Y cuando regresa, regresa más fuerte porque es el contrario del huracán, y regresa más fuerte y los vientos en otra posición. Entonces lo que mucha gente no sabe, pero eso se nos enseña aquí. Y tienes que esperar a que pase todo, 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 todo. Y cuando ya pase el huracán, ves que ya pasaron las lluvias y todo, entonces ya puedes salir. Y lo que te queda, pues, es tener calma y toda la cosa. Y ya luego, pues, si tu casa quedó en buenas condiciones todavía, regresar. Si no, hay mucha gente que se tiene que quedar hasta meses en un lugar que no es su casa, ¿no? O si no, esperar hasta que tu casa esté bien, baje el nivel del agua. Porque llega a subir hasta 2-3 metros el nivel del agua. Y si tu casa solo mide 2 metros y medio, está debajo del agua, ¿no? Entonces tienes que esperar y ver si está en condiciones para poder regresar. Eso pasa cuando hay un huracán. Yo tengo 23 años y en este tiempo, pues, para nada ha habido huracanes, ¿no? Entonces, pero sí, hubo uno, de hecho, hace muchísimos años, que se llamó el Janet. De hecho, hay un monumento en el lugar a Janet, que fue el huracán más fuerte, no por la potencia, sino que porque como las casas en ese tiempo eran de maderita y todo, estaba empezando el estado, que fue muy destructivo. Entonces por eso el estado, después de ese huracán, se dice que volvió a nacer. Pero entonces todo se destruyó, no quedó absolutamente nada, 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 nada. Solamente una casa de madera, una, que todavía existe hasta ahorita, se salvó y quedó intacta, pero del lugar donde estaba, apareció en otro lugar. O sea, se levantó completamente y se fue. De hecho, en el bulevar está, por el bulevar está esa casa. Es la única casa que hasta el sol de hoy existe de ese huracán. Y fue el más fuerte. Hace unos años iba a pegar uno que se llamó el Mitch, creo, sí, creo que fue ese, que llegó a una categoría 5, que es lo más alto en conocido de un huracán, que nos iba a pegar directo aquí. Entonces, ya según se dijo, que no iba a quedar absolutamente nada de la ciudad, por el nivel en que estaba el huracán, porque nunca ha pegado uno de esa magnitud, pero se desvió y les pegó a otros, y no a nosotros. Entonces sí, ahí se vio el nivel destructivo que tuvo, porque murió demasiada gente. De hecho, pegó en Centroamérica y no pegó aquí, Guatemala, en todos los lugares por ahí, porque se desvió, pero venía directo para nosotros. Okay. Entonces, según se manejaba, el gobierno ya había optado porque ya la mayoría de la gente iba a morir aquí. Y sí, pero gracias a Dios que se fue, ya no nos pegó aquí. Por desgracia le pegó a otro ahora, pero para que le pegue, pues. Que le pegue a mí, que le pegue a él, ¿no?
¿Y personalmente tú qué sentiste, qué pensabas en cuando
eso, cuando eso tenía yo como, ¿qué? 10 años. Pues era yo una niña, no sabía, ¿no? A pesar de que desde chicos te dicen, pues si nunca lo has visto, hasta te llega a parecer divertido a esa edad, de que ves que están sacando cosas y que esto y que lo otro. Y como aquí se maneja de que un familiar, al menos uno de tu familia, tiene que tener una casa en parte alta, ¿no? Porque dice, si pega el huracán, pues todos se van a checar en una casa, ¿no? Entonces todos están ahí, todos ahí amontonados. Y a esa edad, pues te llega a parecer divertido, ¿no? Que si tienes que dormir en un pasillito de 10, 15 de tus primos, todos en un pasillito chocados, te llega a parecer divertido, ¿no? Pero ya cuando vas teniendo más edad, te vas dando cuenta de hasta dónde llega, ¿no? Pero a esa edad me dicen, va a venir un huracán, yo sí me paniqueo, o sea, qué horror, ¿dónde voy a ir a parar después? ¿No me voy a ahogar aquí o algo por el estilo? Entonces, igual, o sea, llegas a pensar en tus cosas, ¿no? O sea, aquí, la gente, pues, igual y si llega un huracán pierde mucho, porque ¿cuántos años sacrificas de tu vida para tener tus cosas? Para que un huracán te destruya tu casa, te destruya tus muebles, te destruya todo. Y aquí el gobierno no te va a dar otra casa. Y el gobierno no te va a decir, es que toma una tele igualita a la que tenía. Entonces mucha gente a veces sí como que esas cosas le dan miedo. Ven mal tiempo y dicen huracán y todo el mundo se muere de miedo. Otra de las cosas que hay aquí es el dengue. El dengue es una enfermedad de por un mosquito. No sé si en otros lugares hay, pero aquí sí hay. Es que es un mosquito transmisor del dengue. Cuando hay mucha lluvia, los mosquitos, hay más mosquitos. Entonces, si ese mosquito te pica, te da calentura, baja tus defensas. Entonces, ya de ahí, si te da un dengue hemorrágico, si no te cuidas, te mueres. Entonces, el dengue te manda directo al hospital. Entonces, aquí la única prevención que hay es que pasan fumigando. O sea, todas las noches fumigan. Y en esa temporada igual, como prevención, te pasan los de salubridad a echarle unos polvitos que no sé qué son, al agua, a tus tanques de cisternas, esos rollos. Y pues se supone que es para que no se incuban los mosquitos ahí. Igual si tienes chatarra y todo eso en tu casa, igual lo tiran, todo eso.
¿Hay temporada de dengue? ¿Hay una
temporada? Sí, es la misma temporada porque de los huracanes, porque como no para de llover, pues se va estancando el agua, y el agua estancada es donde nacen los mosquitos.
¿Y tú has vivido un caso cercano, has visto un caso cercano de dengue? O
no, yo no.
¿Un familiar tuyo? Uh-huh.
No. Una amiga de la escuela todos los años tenía dengue, no sé por qué, pero creo que el mosquito se la traía en su contra. Pero en serio, todos los años tenía dengue. Mm. Sí. Pero no sé, o sea, cuando pasan los de salubridad, a veces te dicen, ¿no? Que aquí en tu colonia dice, ya ha habido un caso de dengue, entonces les empiezan así, si quieres, te sacan sangre o algo así para ver si tú no lo tienes o algo así, o si te dicen los síntomas y todo eso, ¿para qué? Okay. Porque una vez que hay allí en tu colonia, quiere decir que pues puede haber dos o tres casos más.
Entonces me dices que hay el problema de los ciclones, de los huracanes, de las lluvias, del dengue. Hay varios problemas pues aquí, ¿no? De naturales.
Aquí sí.
Y aún así te gusta vivir aquí, o sea, aún a pesar de todos estos problemas que tiene la ciudad, ¿te sientes a gusto viviendo aquí? ¿Te gusta vivir aquí?
Pues sí, no he vivido en ningún otro lugar. O sea, pues sí, o sea, llegas a acostumbrarte al nivel de vida que llevan aquí. A los demás les sabe parecer raro que en esa temporada así todo el mundo ande guardando comida y todo eso, y en otros lugares no se hace. Pero al menos yo estoy consciente de que vivo aquí, de que hay huracanes, pero al menos te empiezas a enterar con días de anticipación de que va a llegar un huracán y vas a haciendo tu, o sea, la forma en la que lo vas a poder sobrellevar. En otros lugares, pues, a mí no me gustaría vivir en un lugar donde hay temblores, porque definitivamente ahí no te avisa, ahí llega y ya, te agarró en un mal lugar, te mueres. En cambio aquí, pues, ¿ves? Hasta por eso nos pasan cosas malas, pero al menos lo sabemos con anticipación.
Que ya estamos a punto de terminar. Para terminar, ¿qué quisieras decir tú antes de terminar?
No sé, ¿cómo que? Pueden venir a visitarnos si quieren. A la gente le gusta mucho venir a este estado por las playas y todo eso, entonces es un excelente lugar para vacacionar. Mucha gente, de hecho, estas temporadas de ciclones y lluvias son justamente en temporadas de vacaciones de verano, y aún así la gente viene. O sea, a la gente no le importa porque pues es un lugar bastante bonito. No aquí en Chetumal, pero lo que es Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel y La Mujer, esos son los lugares que más se visitan.
¿Y tú cómo tomas esto de que esos lugares son los más turísticos y aquí no? Y tú eres de aquí, ¿tú cómo tomas eso? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas?
A veces sí da coraje porque dices, tú vives en Chetumal, ¿no? La capital del estado. Y todo mundo se va al norte del estado, donde pues ahí se invierte la mayoría del dinero del estado. Siendo uno de los estados que mayor capital aportan al país por lo turístico. O sea, ahí, pues sí, a veces sí llega a dar un poquito de coraje, dices, Qué buena onda que el gobernador le está mandando todo el dinero para allá, ¿no? Y no se nos están dejando en la ruina.
¿Y por qué aquí es la capital? ¿Por qué no es Cancún o uno de esos lugares que es tú, que son los más bellos y los más visitados por la gente? ¿Por qué ser aquí la capital? ¿No sabes?
Pues porque aquí nació, aquí es la capital, y ni modo de que ahorita agarren y diga el gobierno, ¿sabes qué? Tú como te estás yendo a la ruina de tu capital, te voy a mandar la capital a Cancún o cosas así. No. O sea, no, es imposible, ¿te imaginas? O sea, yo no conozco ningún estado, en ningún lugar donde hayan quitado la capital de un lugar y la hayan llevado al otro.
¿La sabe?
No, dime uno.
¿Belice?
Ah, pero no estamos hablando de México. No. O sea, Belice es otro país. Pero aquí, ¿no?
Ok. Bueno, yo sé que, ¿qué quieres decir para terminar ya? O así ya, para terminar.
Que a pesar de todo lo que aquí se vive y cómo vive la gente y todo eso, pues es un excelente lugar.